Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Si recuerdan, la semana pasada completamos la explicación de la sura Los Puestos en Fila y hoy comenzamos la próxima sura, es decir, la de Sad, que es el número 38 del Sagrado Corán en su orden actual. Esta sura fue revelada en la Meca durante la primera fase de la misión del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Contiene 88 leyas y su título, que en realidad es una letra abreviada, se deriva de la primera aleya. Al igual que la sura Los Puestos en Fila, las aleyas de la sura de Sad tratan el tema de las profecías durante la historia y la oposición de los politeístas y paganos contra el concepto de Tuhit o monoteísmo y la inevitabilidad de la resurrección después de la muerte. En la sura de los puestos en fila, los nombres de varios profetas fueron mencionados por Dios Todopoderoso como Noé, Abraham, Lot, Moisés, Aarón, Elías, Yunis o Jonás. La sura Asad se refiere principalmente al relato de los profetas David, Salomón y Ayud o Job. La parte final de esta sura se refiere al evento de la creación del hombre, la postración de los ángeles a Adán sobre el mandamiento de Dios y la desobediencia de Satanás a las órdenes divinas. Las aleyas de esta sura permiten a los creyentes desarrollar un conocimiento adecuado de la grandeza innata del hombre y la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás. Respecto a las virtudes de esta sura, el profeta del Islam decía: quien recite la sura Asad, Alá recompensará el peso de cada montaña que Alá había sometido a David. Alá también protegerá al recitador de la persistencia en cometer pecados, ya sean menores o mayores. El quinto heredero infalible del profeta, el imán Muhammad Baqir, la paz sea con él, dijo: quien recita la sura Asad la víspera del viernes será recompensado ampliamente tanto en este mundo como en más allá por Dios, igual a lo que se ha dado a los profetas y ángeles casi estacionados. Y Alá admitirá en el paraíso el recitador y a todos aquellos que le son queridos de entre la familia, incluso el serviente que lo sirvió. Aquí se debe enfatizar que estos hadices no significan una simple recitación parecida a un loro, sino una recitación que inspire la contemplación y cree una resolución clara para la acción apropiada, de una manera en que los contenidos de la sura Asad se practican en la vida. Y ahora en este programa comenzamos escuchando las aleyas 1 y 2 de la sura de Asad.
Bismillahirrahmanirrahim. Sad. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
Sad. Por el Corán que contiene la amonestación, por los infieles están llenos de orgullo y en oposición.
Como dijimos al comienzo de la sura La Vaca, 29 suras del Sagrado Corán comienza con alfabetos aparentemente no ordenados, cuyo significado es conocido solo por Dios y su profeta, aunque algunos exegetas han tratado de interpretarlos. La sura Asad es por lo tanto una de ellas, y aquí el uso de la letra Asad por parte de Dios está entre las maravillas de la incomparable elocuencia del Sagrado Corán, que desconcertó a los infieles de la era del profeta Muhammad. También hoy el milagroso Corán continúa confundiendo a los incrédulos de nuestros días, quienes a pesar del avance en la ciencia y la tecnología no han logrado enfrentar el desafío divino de producir al menos algunas frases iguales a las del Sagrado Corán. Después de la letra Asad, la sura se refiere inmediatamente a la escritura celestial con las palabras por el Corán que lleva el recordatorio. Significa que el Sagrado Corán es a la vez el recordatorio y contiene el recuerdo. El término del Corán es secre, que significa recordatorio, para eliminar el óxido de la negligencia del corazón. El recuerdo de Alá es el recuerdo de sus bondades, el recuerdo de la gran corte en el día de la resurrección y el recuerdo del propósito de la creación de la humanidad. Si el factor importante y principal de la miseria del hombre es su olvido y su negligencia, el Sagrado Corán lo borra. El contraste con los creyentes, los incrédulos y los pecadores que no se arrepienten son propensos al olvido, tanto que olvidan el valor de sí mismos, y el Corán es un medio para romper estas cortinas del olvido y es una luz para eliminando la oscuridad de la negligencia. Sus aleyas hacen que los lectores recuerden a Alá y la resurrección, y sus oraciones hacen que las personas conozcan mejor los valores de sí mismos. La siguiente ley implica a los infieles morar en el engreimiento y desafío, No es que ninguna cortina haya caído sobre las palabras de la verdad, pero el hecho es que sus actitudes ignorantes y arrogantes hacen que los incrédulos sean altivos, que les impide aceptar la verdad. En otras palabras, su enemistad hacia el profeta y la desobediencia a sus instrucciones les impiden aceptar la clara verdad del Islam.
De estas leyes aprendemos que, primero, el Sagrado Corán despierta la conciencia dormida y recuerda a la conciencia las realidades olvidadas. Y segundo, el Sagrado Corán ha sido enviado para la guía de la humanidad, pero aquellos cuyos corazones están llenos de incredulidad no están dispuestos a aceptarlo debido a su falta de fe.
Ahora escucharán las aleyas 3 y 4 de la sura de Sa'd.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
¿A cuántas generaciones antes de ellos hemos hecho precer? Invocaron cuando ya no había tiempo para salvarse. Se asombran de que uno salido de ellos haya venido a advertirles. Y dicen los infieles, este es un mago mentiroso.
Está claro que la ley A3 tiene la intención de despertar a las personas arrogantes, ignorantes y negligentes hacia las realidades de la creación y el destino de quienes rechazaron la verdad. Es por eso que el Sagrado Corán se refiere a la historia pasada y señala el mal fin de las naciones orgullosas, altaneras y obstinadas, para que la generación presente tome una lección. Los infieles solían burlarse de los profetas del pasado que les recordaban la ira divina, que se invitaban a sí mismos a rechazar la verdad y el monoteísmo. En otras palabras, perdieron las amplias oportunidades proporcionadas por Dios y cuando, debido a su naturaleza malvada y sus pecados, la ira divina los golpeó. Pidieron ayuda, pero era demasiado tarde y no había tiempo para escapar. Con la revelación de la ley A4 de la sura de Sa'd, se dice que cuando el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, anunció abiertamente su invitación, los jefes del pagano Quraysh acudieron a su tío Abu Talib y dijeron, «Abu Talib, el hijo de tu hermano nos llama débiles y abusa de nuestros dioses. Él ha corrompido a nuestros jóvenes y ha dispersado a nuestra comunidad. Si esta acción se debe a una deficiencia financiera, reuniremos tanto dinero para él que puede ser el hombre más rico de Quraysh. Incluso estamos listos para elegirlo como jefe». Abu Talib transmitió este mensaje al profeta y él respondió, «Si me pusieran el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda, no lo intentaría. Pero, en lugar de estas promesas, pueden estar de acuerdo conmigo en una oración. De modo que por lo que gobierna sobre los árabes y también los no árabes, entran en su religión y serán reyes en el paraíso». Abu Talib les envió este mensaje y dijeron que estaban listos para aceptar 10 oraciones en lugar de una. El profeta les dijo, «¿Puedes testificar que no hay más Dios que Alá y que yo soy el mensajero de Alá?». Los árabes paganos se sintieron aterrorizados y dijeron: ¿debemos dejar a 360 dioses e ir a un solo dios? Fue aquí donde Dios reveló la ley a 4 de la Sura Sad, que dice: ¿consideran extraño que les llegue un advertidor de entre ellos y los infieles dicen: este es un mago, un mentiroso cínico? El deber más importante de los profetas es advertir a la gente, pero los infieles incondicionales no asumen formalmente nada, excepto lo que han percibido por sus propios pensamientos limitados y deficientes. Por eso, cuando el profeta del Islam anunció el Islam en la Meca y se enfrentó a los ídolos pequeños y grandes, el número de los cuales era alrededor de 360 ídolos, los árabes paganos comenzaron a preguntarse por qué el profeta, el Warner, apareció de entre ellos. Solía decir: ¿por qué no se había enviado un ángel del cielo? Así, en lugar de darse cuenta de que él, que había sido educado entre ellos, estaba mejor consciente de sus necesidades y dolores y estaba familiarizado con sus dificultades y los problemas de sus vidas, comenzaron a llamar mentiroso y hechicero al profeta.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el ateísmo, el politeísmo y la incredulidad conducen al castigo divino, que después de que Dios ha brindado amplias oportunidades, surgirá de repente. Segundo, no hay escape de la ira de Dios, lo que significa que el arrepentimiento es efectivo mientras todavía hay tiempo para contemplar, reformar y rectificar. Tercero, los profetas se levantan de las mismas naciones a las que Dios los ha enviado para que puedan ser ejemplos para ellos. Y cuarto, los insultos y las calumnias son una de las prácticas más comunes de los infieles contra los fieles.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Claves de la vida.
Evitar curarse con lo prohibido.
En este programa les hablaremos de evitar curarse con lo prohibido en el estilo de la vida islámica. La salud del ser humano y su importancia es la preocupación de la sociedad médica, de manera que hacen todo lo posible para curar las enfermedades. Al respecto, la medicina islámica indica a los médicos cómo utilizar los instrumentos. El gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, dice: eviten hacer el tratamiento con lo que no sea limpio. Y agrega: el Dios sublime ha dado tanto el dolor como el tratamiento, y para cualquier dolor puso su propio tratamiento, pues cúrense a sí mismo, pero no con lo prohibido. Alguien le preguntó al imam Sadeq sobre un medicamento que está mezclado con el vino y él contestó: juro por Dios que no solo no me gusta verlo, sino tampoco quiero curarme con él.
Música. Detrás de la razón.
Vivir de ilusiones para morir de desengaños. Otro plan frustrado. Se equivocaron. Y lo ha dicho el líder de Irán, refiriéndose al último propósito para desestabilizar el país. En las últimas 4 décadas, la revolución islámica ha estado sometida a todo tipo de amenazas y sanciones. Y a pesar de, Irán se levanta. ¿Qué es lo que no calcula bien el enemigo? ¿O los enemigos? Sí, en plural, porque muchos aliados occidentales se suman a las campañas contra la nación persa. Los últimos disturbios fueron provocados bajo el pretexto de libertad y derechos de las mujeres, pero los problemas económicos, del que ningún país está exento, provocó la movilización de algunos ciudadanos. Esos problemas económicos que se intensifican por sanciones impuestas y hacen sufrir al pueblo. Y en ese intento de asfixiar a la población, se vuelven a equivocar porque la fuerza de voluntad de los iraníes y su apego a la soberanía puede más.
En los recientes disturbios, los complots y los planes integrales de los enemigos contra el país fracasaron debido a sus errores de cálculo. Así lo precisó el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Durante una reunión con varios poetas y panegiristas en Teherán, el líder aseveró que los adversarios de la República Islámica utilizaron todos los medios a su alcance, como ataques, aprovecharse de los problemas económicos de la gente, infiltración de equipos de espionaje y alborotos iranófobos para destruir y desestabilizar la nación. No obstante, agregó que todas esas intrigas, tramas y conspiraciones fueron en vano por la sabiduría y conciencia del pueblo.
Palabras del ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
Los enemigos pensaban que debido a los problemas económicos existentes, el pueblo iraní colaboraría con sus planes de subversión y separatismo. Eso era un cálculo, pero al fin y al cabo ese cálculo era erróneo. Los enemigos pensaban que usando groserías y diferentes insultos podían obligar a los funcionarios del país a la inacción. Eso fue un error de cálculo. Los enemigos pensaban que con los dólares, los petrodólares, de tal país esbirro de Estados Unidos, podrían influir en la voluntad de la República Islámica. Se equivocaron. La firme voluntad de la República Islámica es más fuerte y superior a todos los factores de poder de los enemigos.
Además, ha llamado a tratar de hacerse fuertes con el fin de lograr que el enemigo se desespere, aseverando que día tras día son más evidentes los frutos de la revolución, más allá de las fronteras del país.
Ayatollah Seyed Ali Khamenei acotó:
no debemos subestimar al enemigo. El enemigo sigue estando ahí. El día en el que ustedes se hagan tan fuertes que el enemigo pierda la esperanza, será el día en el que ustedes puedan encontrar tranquilidad y descanso. Tenemos que esforzarnos para hacernos fuertes.
Subrayó que a pesar de que hay diferencias de gusto y de opinión en el país, todavía hay un consenso entre la gente sobre el Islam, el gobierno y la revolución islámica. Indicó que es importante no perder esta unidad y no contribuir a las diferencias étnicas y religiosas ni a la provocación para que crezca más el país en todos los ámbitos.
Ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la revolución islámica de Irán, añadió:
cualquiera que haga algo para dañar la unidad de la nación ha servido al enemigo, ha trabajado a favor del plan del enemigo y ha jugado en el campo del enemigo. Todos deberían tenerlo en cuenta.
Esas han sido las últimas palabras del líder de la República Islámica de Irán. Se equivocaron otra vez, se equivocaron, ha dicho. Soy Jaime Juan Batista, en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía y ya les presento a los invitados de esta última edición de la semana. Esta noche el análisis llega desde Chile y en Santiago, la capital, está Pablo Jofré Leal, analista internacional y máster en relaciones internacionales. Y en Valparaíso, el profesor de economía política y analista internacional, Nicolás Atua. Gusto en saludarlos. Pablo, Nicola, bienvenido a esta última edición de Detrás de la Razón.
Gracias.
Gracias, Pablo.
Gracias, Giovanni. Un saludo a Nicola, a quien no veía hace algún tiempo.
Bueno, no me voy a poner bravo, pero en honor a la verdad, quiero mucho a mi compatriota Giovanni, pero yo soy Jaime, Pablo.
Jaime, disculpa, que tiene una voz parecida, ya
no sí, hombre, encontrado. Jaime. No es la primera vez que me confunden en este programa y como hoy es la última edición del mes en sustitución de Dani Pérez, pues me la voy a desquitar con todos los analistas que me han estado diciendo en este mes el nombre de Giovanni.
Un gran abrazo.
Un gran abrazo para ti y para Nicola desde acá, desde Teherán. Bueno, vamos hoy a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, esta intervención que ha hecho el líder de Irán en las últimas horas. Hablaba de el error del enemigo, los cálculos cerrados del enemigo iraní. Y bueno, ¿cuáles son esos errores de cálculo que comete el enemigo a los que se refiere el líder de Irán, Pablo?
Bueno, Jaime, vuelta a disculparme.
No hay problema.
Un gran saludo hoy. Y bueno, he leído con atención y he seguido los discursos de Sayed Ali Khamenei y la verdad que los cálculos que él menciona los comparto absolutamente, porque lo que menciona Sayed Ali Khamenei es que estos enemigos, Estados Unidos, el sionismo, la doctrina, ideología y la conducta wahhabi, los países aliado de Estados Unidos de Europa, lo que trataron de encontrar con el apoyo a la desestabilización y a los grupos que trataban de derrocar al gobierno de Irán y levantar a la población, tenían dentro de sus planes un cúmulo de elementos, ¿no? Uh-huh. Elementos comunicacionales, elementos terroristas, elementos de uso de redes sociales, es decir, un arsenal, parte componente de lo que hemos hablado en otras partes. Y
aquí una guerra híbrida, como ha dicho el gobierno de Irán.
Justamente. Y eso unido a los problemas económicos de Irán, debido a años y años de sanciones y bloqueo, creían tener un menú, ¿no? Una especie de cocimiento político especial para llevar adelante sus planes. Pero eso fracasó, y fracasó porque sin duda aquí no se tiene en cuenta, primero, la tradición de resistencia del pueblo iraní. No se tiene en cuenta por parte de los enemigos el gran fervor que despierta la soberanía y la dignidad, la defensa de la soberanía y la dignidad. Si el enemigo solo se detuviera un momento para analizar lo que fue la Sagrada Defensa entre el año 1980 y el año 1988, se debería dar cuenta que ni siquiera una coalición de países fuertemente armados, con gran potencial económico, con enorme ayuda tecnológica y militar, fue incapaz de derrotar a una naciente revolución islámica. La revolución islámica triunfa el año 1979. Esta Sagrada Defensa comienza en 1980, y a pesar de eso, sin tener una tecnología y una tecnología militar adecuada, con una naciente revolución, sin duda le fracasó todo ello, como le ha fracasado toda la política de desestabilización desde 1979 a la fecha. No ha habido un análisis político adecuado, un análisis situacional, un análisis estratégico, no se ha tomado en cuenta las consideraciones y la profunda raigambre de la revolución islámica en la población. Todos esos elementos hacen que Seyed Ali Khamenei dice y sostenga: aquí hubo errores de cálculo, erróneos que hicieron fracasar este complot.
El líder habla del fortalecimiento de la nación y sobre todo fortalecer la unidad del pueblo y también de sus dirigentes. Nicola, ¿qué opinión te merece esto?
Bueno, antes que nada, reiterar mis saludos, Jaime.
Gracias.
Y reiterar también el saludo a Pablo Joffre, este gran analista internacional, me agrado compartir con él. El caso concreto es que la inteligencia de la dirección del Estado pudo ayudar a destruir todos estos complots que hacía Occidente hacia Irán. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque el pueblo iraní, si bien es cierto, puede tener diferencia una parte del pueblo iraní, no es menos cierto que está muy, muy lejos de aspirar a una sociedad occidentalizada. No lo desean ni lo quieren. De modo que cuando se habla de la unidad interna, se habla en primer lugar del reforzamiento de las convicciones de la población, de la necesidad de conservar sus valores, de conservar su cultura y conservar su religión. Porque también aquí Occidente pretende, y lo pretendió en la época del Shah, cuando el Shah de Irán quería occidentalizar a su sociedad, el pueblo se levantó. No aceptó una situación así. Y ahora Irán tampoco quiere ni tiene ninguna intención de occidentalizarse, ni menos abandonar el proceso revolucionario islámico. Lo que aquí está ocurriendo es que hay una enorme cantidad de elementos mercenarios que ingresaron, que eran los encargados de llevar a la violencia estas manifestaciones. Ellos eran los que llevaban a la violencia. Pero el pueblo iraní en sí, cuando vio y entendió ese complot, se terminó respaldando y enfriando la situación y respaldando al gobierno. Así que en este sentido, la formación, la educación, la veracidad de dirigirse al país y decirle lo que significa el bloqueo, lo que significan las amenazas, porque aún vienen amenazas muy grandes para Irán, muy grandes. Mi mayor preocupación es la amenaza de Estados Unidos, la entidad criminal sionista, esa entidad infanticida que están tratando de crear problemas entre Azerbaiyán e Irán. Ese es el mayor problema que viene.
Khamenei ha dicho que todavía hay un consenso entre la gente sobre el Islam, sobre el gobierno y sobre la revolución islámica. Y quiero preguntarle a Pablo qué opina él sobre esto, si realmente mantener ese consenso actualmente significa también un reto para Irán, para la sociedad iraní, atendiendo pues a todas las agresiones, a todo lo que sucede en Occidente, en los medios de comunicación, en las redes sociales y las nuevas generaciones que cada día pues tienen una mirada más hacia otras partes.
Bueno, lo que tú señalas indudablemente lo que muestra es indudablemente dar cuenta de la necesidad de tener siempre un proceso revolucionario dinámico, ¿no? Uh-huh. El consensuar los objetivos estructurales, los objetivos más estratégicos de una nación con nuevas generaciones que tienen acceso a tecnologías, a información y a comunicaciones muy diversas a las que teníamos nosotros hace muchos años atrás, Jaime, ¿no? Indudablemente la forma de comunicarse hoy y de informarse tiene elementos muy distintos. Por tanto, consensuar un objetivo estratégico del país con los objetivos y no solo personales, sino que sociales, implica tener una dinámica tal que vaya gestionando, solucionando y al mismo tiempo dando satisfacción a esos objetivos, a esos anhelos, a esos sueños que tiene parte de la población. Sobre todo cuando tienes una población muy joven, como es el caso de países como Irán. Es decir, con sueños, con anhelos que indudablemente pueden chocar en ocasiones con la visión que tienen los sectores más maduros, de más edad, que vivieron la Sagrada Defensa, que vivieron el triunfo de la revolución, que vivieron el proceso de construcción de una revolución. Integrar a eso, a las nuevas generaciones, a esos millones de estudiantes, de darles el espíritu revolucionario, de integrarlos en una idea, en un objetivo, en un sueño, y representa un tremendo desafío.
Fidel Castro decía, Fidel Castro decía que revolución es sentido del momento histórico. Ahora me viene a la mente ese concepto de revolución de Fidel Castro.
Absolutamente, y usted, Jaime, lo vivió enteramente. Yo tuve oportunidad de estar en su país algunos años y ese espíritu se vivía, ese espíritu de el sentido de la oportunidad, no quedarse anquilosado, significa sobre todo dar cuenta de las necesidades del país, las necesidades de antaño, las presentes, las del momento, pero también las que necesitamos a futuro. Así y es. En ese plano, indudablemente, eso choca con una realidad donde potencias enemigas tratan de impedir esa común unión de la sociedad y el desarrollo que se necesita para dar satisfacción al conjunto de la sociedad, Jaime.
Se hablaba de la fortaleza de la República Islámica de Irán en este contexto donde se reunía el líder. Y esa fortaleza, Nicola, también es tangible. O sea, ahí la podemos ver en diferentes ramas, en diferentes sectores de la sociedad persa.
Sí es. Irán es sorprendente lo que ha logrado en una situación terrible como es el bloqueo inmoral, ilegal, indecente que hace Occidente con Estados Unidos a la cabeza y planificándose todo en Tel Aviv. Esto lo que ha hecho, como digo, frente a un tremendo bloqueo tan brutal como el bloqueo que tiene a Cuba, el bloqueo que tiene a Venezuela. Sin embargo, aún así, Irán ha logrado desarrollarse tecnológicamente, científicamente, y es capaz de exportar. Fíjate que le exporta a Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es parte de la zona de influencia directa de Estados Unidos, importó casi 15 mil millones de dólares de Irán en diferentes productos. O sea, Irán ha logrado un desarrollo técnico, científico, diplomático, y para qué decir el desarrollo militar, que es un desarrollo realmente un salto cualitativo y cuantitativo muy grande. Pero el mayor triunfo que tiene la revolución islámica es tener a Asia Occidental al borde de sacar a Estados Unidos para afuera. Ya Asia Central sacó a Estados Unidos de allí, pero falta ahora la presencia norteamericana en Asia Occidental. E Irán está trabajando en eso. Irán apoya a Yemen, apoya a Siria, apoya a Irak, apoya a Hezbollah, apoya a los palestinos, apoyo directo, material, tangible, y aún así bajo un tremendo bloqueo. Por eso que eso se puede lograr única y exclusivamente por el empuje de sus profesionales, de sus técnicos, sus científicos, la unidad del pueblo y la sapiencia atinada que tiene la dirección de este país, que realmente hoy en día está dentro de los países más gravitantes del mundo. Irán en este momento es el faro para muchos países, sobre todo del tercer mundo, Jaime.
Gracias, Nicola. Pablo, ¿será por esto que hay tanta obsesión por derrocar a la revolución islámica de Irán?
Por supuesto. Todo lo que sea contrario a la incondicionalidad, todo lo que sea contrario al pensamiento único, todo lo que vaya contra la corriente hegemónica, sin duda representa un peligro para Estados Unidos y para los suyos, ¿no? Y digo para Estados Unidos los suyos porque cuando uno mira a la Unión Europea y dice, bueno, estos países europeos con tantos cientos de años, ¿y cómo se comportan en una forma tan indigna, tan poco soberana, de tan poca independencia frente a Washington, ¿no? Entonces dice, no es Washington y sus socios europeos, es Washington y los suyos, sus incondicionales, sus siervos. Al igual que en Asia, ¿no? Corea del Sur, Japón, y los países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, es decir, un bloque occidental que tiene además como títeres dentro de Asia Occidental a regímenes como es la entidad nacional sionista, ¿no? Como es Arabia Saudí, como son aquellos países, dictaduras, gobiernos que se someten a esta política exterior norteamericana como Marruecos, como Egipto. Así que en ese plano, indudablemente, estamos en una situación en la cual Irán se presenta como un referente y es un referente, como lo sostenía Nicola hace unos minutos. Y es un referente porque frente a esos poderes hegemónicos tenemos una República Islámica de Irán que se presenta soberana y dignamente en pugna y por tanto representa un peligro para ese occidente, para ese poder hegemónico. Y es un peligro porque es referencial, porque es un ejemplo, porque apoya, porque es solidario, porque es capaz de enviar supertanques cruzando el Atlántico, supertanqueros cruzando el Atlántico para ayudar a Venezuela con sus refinerías, con combustible, porque es capaz de enviar supertanqueros a Siria para que desde Siria se entregue combustible a un Líbano sometido a una presión principalmente de su ex metrópoli Francia. Es decir, Irán se mete en la pata de los caballos, ¿no? Irán está permanentemente ahí, ayuda a Palestina. Es el país que los organismos internacionales levanta la voz por Palestina, por Yemen, por el Líbano, por Siria, por Irak, por Afganistán. Acaba la ACNUR de felicitar a Afganistán por el trato humanitario pleno de derechos que le da a los cientos de miles de afganos que son refugiados en la República Islámica de Irán. ¿Quién hace eso? Cuando los demás viven en campamentos inhumanos, Irán le da a esos refugiados una condición de seres humanos. Y eso indudablemente es un ejemplo y es un peligro.
Hacía referencia hace un rato al pensamiento estratégico del líder de la República Islámica de Irán, su pensamiento estratégico a corto, mediano y a largo plazo. Y en sus palabras, pues también convocaba a los iraníes a no ser soberbios. Nicola, y ya con esto prácticamente vamos cerrando el programa, ¿es una alerta para futuras batallas de ideas, de amenazas por venir desde Occidente?
Vienen muchas batallas y muchas agresiones de Occidente hacia Irán. Estas conversaciones del acuerdo nuclear han sido dilatorias desde su inicio y sin ninguna intención de cumplir, porque terminada el bloqueo cuando se llegó a acuerdo con el gobierno anterior norteamericano, se dieron cuenta de lo que era capaz Irán. Entonces, a como dé lugar, tienen que debilitar Irán. Irán es el mayor escollo que tiene de imperialismo para dominar Asia Occidental, gran parte de África y Asia Central, incluso en su patio trasero, como ellos denominan, como es el caso del apoyo a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia y también ahora a Cuba. Extraordinarios convenios se han hecho de asistencia tecnológica, médica y científica con La Habana. De modo que Irán es una tremenda piedra en el zapato del imperialismo y a como dé lugar lo van a tratar de destruir. Y eso no va a parar. No va a haber acuerdo nuclear, no va a haber acuerdo de nada. Van a seguir complotando porque a Occidente, y en especial a Estados Unidos, como decía Ernesto Guevara, no hay que creerle ni un poquitico así, decía él. Efectivamente, no hay que creerle absolutamente nada. Hay que prepararse, como decía también el gran Fidel, cuando decía el imperialismo hay que ser derecho y hay que ser y no hay que mentirle. Es nuestro enemigo y hay que golpearlo donde esté. Esa es la realidad que se le viene a Irán, e Irán no me cabe ninguna duda que lo va a hacer.
Gracias, Nicola, por tu opinión. Gracias, Pablo, por el análisis. Hoy nos ha llegado la mirada desde Sudamérica y se la agradecemos desde Teherán. Un abrazo, feliz fin de semana y, como siempre, la pantalla de Hispan TV abierta al diálogo, al análisis y a la opinión de expertos como ustedes. Que la pasen muy bien. Gracias. Un abrazo. Así vamos cerrando esta edición, la última edición de la semana y la última que me corresponde en esta temporada, porque ya el lunes se incorpora el presentador habitual del programa, Dani Pérez. Como hemos estado analizando en la jornada de hoy, el ayatolá Jamenei advirtió que los errores de cálculo del enemigo pues no deben provocar soberbia en los iraníes, visión de futuro. Pidió a la nación estar siempre alertas y mantener la unidad y la esperanza. Y es que sabe el líder, sabe el gobierno y también saben los iraníes que vendrán otras batallas y en la unión y el patriotismo está la clave para que el enemigo siga equivocado. Gracias. Hasta un próximo encuentro por Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. ¶¶